Segundo restaurante que abren en Valencia y que presentan dos nuevas propuestas que están centradas en la estacionalidad y el bienestar. Enseguida lo vamos a explicar. Un nuevo espacio que está en la Avenida de Francia, número 14. Nos atiende el manager de este local, que es Jan Trancu. ¿Qué tal, Jan? Buenas tardes.
Muy buenas.
Un local que mantiene la esencia del primero, ¿no? Que es esa cocina creativa, accesible y también un poco viajera, ¿no?
Sí, el concepto del local es viajar por el mundo y traer los platos típicos de cada parte del mundo aquí a Valencia, añadir un toque valenciano y presentarlo a nuestros huéspedes.
Muy bien, un restaurante cuyos propietarios tienen además una historia importante detrás, ¿no? Vienen de Ucrania, ¿no?
Sí, sí. La empresa se fundó hace más de 20 años en Ucrania y durante ese tiempo abrieron más o menos 30 restaurantes y ahora por el tema de la guerra ya están funcionando 4 y aquí en Valencia ya tenemos 2. Primero en 2023 y pues hace un par de meses abrimos el segundo.
Sí, el segundo que está ahí, en la Avenida de Francia número 14. Bueno, desayunos, comidas, meriendas, cenas, todo esto es lo que ofrece Pascual y Sheila, que es el nombre de este local, pero a mí me gustaría que explicaras un poco ese menú alto en proteína que habéis ideado también.
Sí, lo hicimos para verano y como hay mucho deporte aquí, sobre todo ahora en Valencia, como pasan gay games y todo, e hicimos una carta, una oferta especial de proteína. Y son varios platos diferentes para que durante todo el día cualquier persona pueda encontrar su plato preferido y probarlo.
Bueno, luego también está el menú, digamos, estacional, ¿no? De temporada, ¿no? Una carta con productos de temporada y siempre todo muy healthy, todo muy, muy saludable, ¿no?
Sí, todo es muy saludable y porque además de restaurantes tenemos nuestro propio obrador y pastelería, ajá, donde hacemos bollería y panes cada día y nuestras tartas y postres.
Muy bien.
Todo es casero, todo de alta calidad.
Muy bien, bueno, pues a ver, no sé yo qué receta nos vas a proponer hacer en casa. Tiene que ser fácil, ¿eh, Jan? A ver, ¿qué nos propones?
Sí, tenemos un plato que es bastante fácil de montar en casa, que en realidad es granola, pero es granola con V y alta de proteína.
Vale, vamos a explicar lo que es V, que yo no sé si los oyentes igual, todo el mundo controla. Este es un superalimento, ¿no? Violeta, que viene de Filipinas y que se está ahora comercializando mucho.
En realidad es una mezcla de sabores y solo se sabe como un conjunto. Es como un poco de vainilla, un poco de boniato dulce y un poco de frutos secos. Pero no sabe a cada cosa, sabe como un conjunto.
Ajá.
Y tiene sabor violeta y, a ver, da un toque bonito al plato y además es bastante saludable porque en realidad es un tubérculo.
Sí, efectivamente. Y está bueno, ¿eh? Está bueno.
Sí,
bueno, entonces
está
ponemos V, ponemos granola, ¿qué más?
Yogurt griego. Uh-huh. En realidad añadimos V a yogurt griego, ponemos granola, la hacemos nosotros casera, requesón, un culi de arándanos. Culi es como una mermelada casera que hace nuestra jefa pastelera, es su propia receta. Y está decorado con flores de violeta. Es plato muy bonito y muy saludable porque es alto de proteína, lleva V.
Bueno, vamos a poner la receta también en la web de la cadena SER para que el que quiera hacerlo en casa, comprando todos estos ingredientes, lo pueda elaborar. ¿Cómo se llama el plato? ¿Cómo has dicho que le habéis llamado?
Granola de V.
Ah, granola de V, muy bien, muy básico. Perfecto. Bueno, ¿y se puede tomar como qué? ¿Como un entrante, como una merienda, un desayuno?
Sí, se puede tomar como un desayuno sobre todo, porque como la típica granola, pero también como postre saludable.
Muy bien, bueno, pues perfecto esta propuesta gastronómica para que podamos hacer también en casa que nos ofrece el restaurante Pascual y Sheila. Muchísimas gracias por atendernos en A Vivir Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.
Moltes gracias, sí señor. Y hasta la próxima. Bueno, terminamos ya el programa por hoy. La semana que viene será ya el último de la temporada de este A Vivir Comunidad Valenciana. Raúl Calvo en el control de sonido. Que tengan un buen domingo.
son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Edu Hernández. Es domingo 5 de julio y estamos en plena operación salida de verano, pendientes, por supuesto, de las carreteras, pero antes...
Ha empezado muy pronto y muy fuerte.
Prefiero mil veces, aunque haga mucho calor aquí en Madrid, el calor de aquí que es seco, que el de Cuba que es húmedo y es insoportable.
Muy mal.
Este año lo notan especialmente peor que otros años.
Peor, peor. Sí, mucho peor.
Vamos con el tiempo, Saray González, porque estamos ante la segunda ola de calor del verano y los termómetros vuelven a apretar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta 13 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas. Destacan Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde esta tarde superarán los 40 grados. Mucho calor también en la zona del Valle del Ebro. En Navarra y en Zaragoza tendremos máximas de 39 grados. Temperaturas un poco más frescas en la zona del Cantábrico y en el litoral mediterráneo. 27 grados de máxima en Asturias. Los termómetros alcanzarán los 33 en Barcelona y Valencia, sol en prácticamente toda la península.
Mucha precaución con estas altas temperaturas, en especial por la tarde. En lo que va de mes, las muertes atribuibles al calor ya superan las 150, después de un mes de junio en el que rozamos las 1.000, según datos del Instituto de Salud Carlos III. Como decimos, muy pendientes del estado de las carreteras. ¿Cómo están hasta ahora, Sera Fernández?
Pues tenemos algunas complicaciones en carretera por los miles de desplazamientos que se esperan para hoy, especialmente en las zonas de costa más congestionadas a esta hora. Tenemos un accidente en la A3 en Villagordo del Cabriel, Valencia, que ha obligado a cortar un carril dirección Madrid y está provocando circulación lenta en la A23 en Sagunto. También tenemos un atasco hacia Teruel causado por un accidente. Tráfico lento, como decíamos, en las carreteras cercanas a la costa. Retención en Alicante en la AP7, a la altura del Campello, dirección Benidorm. Y en el norte, más retenciones en Ourense, en Agudiña, en la A52, con un carril cortado, y otro accidente en Culleredo, en el kilómetro 7 de la A400, en A Coruña, que está dificultando el tráfico.
La cita de hoy ha estado en Andalucía con el acto de investidura del que será por tercera vez consecutiva, esta vez presidente de la Junta de Andalucía.
Y los acuerdos significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión. Y a veces los acuerdos normalmente no le gustan ni siquiera a las propias partes que lo firman, o no le gusta al 100% porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino, ¿no?
Moreno Bonilla, que admite a Vox, a la ultraderecha y a su prioridad nacional en su equipo, asegurando que lo mejor para Andalucía ahora mismo es formar un gobierno y no alargarlo más. Ahí media se lo ampliamos, pero en este punto nos vamos a la redacción de informativos.
Hora 14.
Con Lorena Carramolino, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Edu. Seguimos pendientes del incendio en Portugal que arrasa casi 15.000 hectáreas en Boucela, en el norte del país.
¡Vale, aguantamos ahí!
Este es el sonido de los bomberos de la UME desplegados allí, unos 120 efectivos que se incluyen a los 1.300 desplegados en la zona para intentar controlar el fuego. Se cumple así el cuarto día de este incendio de difícil extinción por las altas temperaturas que también afectan a Portugal. En España, nuestro país, dos incendios, uno en Huesca, en el municipio de Lopozano. 200 efectivos se encuentran desplegados para apagar las llamas que han calcinado 200 hectáreas, 40 de ellas pertenecen al Parque de la Sierra de Guara, pero ya no peligra este espacio natural. Hasta ahora permanecen evacuados dos núcleos de población cercanos a las llamas y la causa del incendio podría ser la actividad agraria en la zona. Otro incendio en Girona, en la Bisbal d'Empordà, donde el fuego ha quemado 2.300 hectáreas en el espacio natural de las Gavarras. El incendio ya está estabilizado y la Generalitat ha levantado el confinamiento de 8 municipios por una evolución favorable del fuego.
Y ahora sí, vamos con el Mundial y el resto de información deportiva.
Mundial 2026, Cadena SER.
Porque hoy tenemos otras dos citas en los octavos de final. Iria Vieira, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Definido el primer cruce de cuartos que enfrentará a Francia y Marruecos. Hoy tenemos otros dos encuentros de octavos. El primero de ellos a las 10 de la noche, en el que se miden la Noruega de Haaland y la Brasil de Carlo Ancelotti, en la que podría reaparecer Rafinha tras su lesión en la segunda jornada. Y a las 2 de la madrugada se disputa el México-Inglaterra, del que se habló de la posibilidad de cambio de horario por previsión de tormenta eléctrica, pero finalmente se mantiene esa hora a las 2. Y en el Tour de Francia acaba de empezar la segunda etapa en Tarragona. Íñigo Martínez, muy buenas.
Muy buenas, primeros kilómetros de esta jornada en la que se trata de formar la fuga buena de la jornada. Están discurriendo ahora muy cerquita de la Costa Dourada. Recordamos, Vingegaard el líder, con Pogacar a 12 segundos, Ayuso cuarto a 18, un final complicado. Se sube el alto del Castillo antes de llegar a Montjuïc con rampas del 13%. Una jornada en la que, sin lugar a dudas, los hombres importantes en la clasificación general, los grandes favoritos, van a estar en la parte delantera del grupo.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
2:04 de la tarde, 1:04 de la tarde en Canarias. Empieza ahora 14 en la SER con Belu Jiménez en la producción y Lucas Lourido y Sandra Alcañiz en la técnica. Arrancamos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Te estamos contando desde esta mañana que Emergencias emitió ayer un nuevo aviso sobre la ola de calor que se nos viene encima y que entre mañana y el miércoles nos dejará un panorama de mucho calor y de noches tropicales, cuando no directamente tórridas, vaya, con mínimas de 25 grados o más. Pero es cierto que aquí, en la Comunidad Valenciana, la zona litoral y prelitoral quedará lejos de los más de 40 grados que se están alcanzando ya en buena parte de España. La razón hay que buscarla en el mar Mediterráneo. Te estamos contando que está muy caliente, sí, pero es el que impide que la temperatura suba más. Escucha a José Ángel Núñez, es el jefe de climatología de EMET.
Típico de estas olas de calor que se producen con estabilidad, sin viento de poniente, en las cuales el mar efectúa como termorregulador y no hay grandes oscilaciones en el litoral.
Es el premio de consolación de una ola de calor que, a pesar de todo, nos va a pegar fuerte.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Y es precisamente lo que ha venido pasando en los dos últimos veranos. Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Temperaturas constantes y elevadas, pero no hasta esos extremos, por encima de 45 grados incluso, que este verano ya hemos visto en ciudades del norte tradicionalmente o presuntamente frescas como Bilbao.
La última vez que tuvimos temperaturas por encima de 40 grados o más en la franja litoral fue en agosto de 2023.
Hemos tenido un par de veranos, que los dos últimos, que más que por olas de calor se caracterizaban por temperaturas persistentemente altas durante mucho tiempo. La última gran ola o el último gran episodio cálido en nuestro territorio lo vivimos en agosto del año 2023, que tuvimos, pues hay que recordar, temperaturas, vamos, llevábamos a 44 grados en Valencia, 47 en el aeropuerto y en otras zonas de la costera. La persistencia de estas situaciones es lo más característico respecto a años anteriores o décadas anteriores.
Efectos de un cambio climático que nos aboca, parece, a esta nueva realidad climática y que es lo que viviremos hasta el miércoles.
Se notará sobre todo en el interior, es decir, ya estaremos hablando nuevamente a partir del lunes, martes, de valores próximos a 40 grados en el interior, y en el litoral pues estaremos en los valores algo más altos de los que estamos ahora, después estaremos en 33, 34 en el litoral, que es mucho calor para ser unas fechas tan tempranas del verano, y como siempre pues las mínimas tropicales, que ya no las dejamos atrás y que ya poco a poco nos vamos adentrando, casi acercando a las noches tórridas con mínimas de 23, 24, casi 25 grados.
Y más efectos de este calor, de esta nueva realidad. Hablamos de fruta de verano. Desde la Unión Llauradora explican que la campaña ha ido bien en términos generales, pero se ha hundido al final. Y se ha hundido por dos motivos principales. El primero, sí, las altas temperaturas tienen la culpa, pero también los precios.
Toni Cardona, responsable del sector de fruta de la Unión Llauradora, asegura que, como consecuencia de las altas temperaturas y las noches tropicales, cada vez más tempranas surgen plagas y enfermedades que afectan a las plantas. El calor también está provocando cambios en los cultivos de la Comunidad Valenciana. Algunas variedades que hasta hace poco eran autóctonas en este territorio ya no pueden cultivarse en determinadas zonas y su producción se está trasladando a áreas del interior como Albacete.
Estan pujant cap a l'interior un munt de varietats que eren autòctones d'ací del Mediterrani i així ja no es poden produir, no es poden fer. Això és un canvi climàtic, evident, que és un cicle. Anem a veure si la història està per llegir-la i per escoltar-la. El món està viu i té cicles. El que sí que tinc clar és que avui no prima una agricultura, no prima un professional que li fa una alimentació sana i es primen altres coses.
I en quant a los precios, des de la Unió denuncien que el valor al que se vende la fruta, el precio, vaya, no se corresponde con lo que finalmente perciben los productores.
Critican que las frutas importadas no estén sujetas a las mismas exigencias que las cultivadas aquí y defienden que deberían aplicarse los mismos criterios de calidad y producción a todos los productos, incluidos los que llegan del exterior.
Nosaltres els productors ens acosen en que hem de tractar cada volta menys productes i menys matèries actives, perquè nosaltres treballem per la salut humana. Jo estic ahí, ho aplaudís, ho compartís i ho faig fort. I quan venen de fora en tots els problemes que tenen, que no fan anàlisis, que no miren els residus que porto, i tot és bo perquè té preu, així fallem en alguna cosa.
Sin embargo, siempre hay quien ve la botella medio llena. La oferta de sandía crecerá en las próximas semanas con la incorporación de la cosecha de la comunidad. El sector espera que precisamente la subida de las temperaturas de estos próximos días anime el consumo y ayude a mantener el buen ritmo de ventas durante todo lo que queda de verano.
El responsable de producto de la sandía, Dani Cop, Ángel Cebría, explica que las cosechas en marcha está siendo buena. La calidad y el tamaño son muy buenos. La mayor parte de las sandías de la Comunidad Valenciana se venderán en España, pero también se exportarán a otros países europeos como Alemania, Francia, Suecia o Noruega. Con el mercado ya estabilizado, después de unos meses en los que había poca oferta de sandía y mucha demanda, una situación que provocó precios más altos de lo habitual, con la cosecha, los productores confían en que la campaña se desarrolle con normalidad.
Pero en mayo ha sido una oferta más bien ajustada, con una demanda pues alta. Se suelen vender sandías mucho más caras en abril y mayo, que hay menos producción, y con unos precios más bajos pues a lo largo del mes de junio y de julio, donde la disponibilidad aumenta, hay mucha más producción de sandía, que ya está ya todo normalizado. Estamos cogiendo el ritmo de campaña, entrando en velocidad de crucero, y esperamos que continúe así hasta finales de agosto, por lo menos.
Las familias en situación CUME, que reciben una prestación de la Seguridad Social por la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, reclaman al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que no apruebe el borrador del Real Decreto que regula esta prestación, porque primero las deja fuera y, en segundo lugar, pone el foco sobre ellas, como si quisieran aprovecharse de los recursos públicos.
ASFACUME, la asociación que representa a las 18.000 familias en esta situación en toda España, algo más de 1.000 en la Comunidad Valenciana, pidió ayuda al Ministerio para mejorar un borrador que generaba muchos problemas con las mutuas que sistemáticamente rechazaban pagar. Durante 18 meses se reunieron con las administraciones, fiscalía, inspección, y cuál fue su sorpresa cuando vieron el borrador, que parece hecho a la medida de las mutuas. Ainhoa Aurones, vicepresidenta de ASFACUME, explica que el Ministerio les ha dejado fuera de las labores de cuidado al entender que solo son susceptibles del mismo aquellas personas que precisan de cuidados clínicos y médicos, cuando muchos niños y niñas tienen enfermedades que no los precisan y, sin embargo, sí necesitan atención permanente.
Han quitado la frase de cuidado directo, continuo y permanente y especifican cuidado médico y clínico. Entonces salimos todos fuera porque no cumplimos ese requisito. Un niño con una parálisis cerebral no tiene un cuidado clínico y médico porque está estable dentro de su gravedad, de su situación. No hay que estar constantemente pinchándole, no hay que estar constantemente operándole, pero necesita unos cuidados. Una persona con un trastorno grave de conducta, una esquizofrenia, un TEA grado 3, no tiene cuidados clínicos. Son personas sanas.
Más aún, el borrador del Ministerio pone el acento en que las familias justifiquen una y otra vez las enfermedades de sus hijos.
Controles exhaustivos que no tienen ningún sentido cuando estamos hablando de enfermedades que no tienen cura.
¿Pero cuántas veces necesitan que les digamos una y otra vez la enfermedad de nuestros hijos? ¿Pero alguien se cree que un médico se inventa el diagnóstico de un paciente? Si un hijo nace con una parálisis cerebral o adquiere una parálisis cerebral por un daño adquirido, lo tiene y morirá con ello. ¿Cuántas veces tengo que estar justificando que tiene esa enfermedad? ¿Por qué se nos pone el foco de ese control si hemos pedido ayuda?
Actualmente, las familias agrupadas en ASFACUME reciben ayuda y prestan ayuda. Sus hijos e hijas precisan de atención y cuidado permanente, y es lo que ofrecen. Urones subraya que eso supone un enorme ahorro a la Seguridad Social.
Ahora, lejos de resolver el problema de las mutuas, que prefieren esperar una sentencia que pagar desde el principio, y lejos de resolver el problema que supone que la prestación cese cuando los hijos cumplen 26 años, como si mejoraran de repente, dice Urones, se encuentran con un borrador que pone en peligro la prestación del servicio y las criminaliza.
En Novelda lo están celebrando y también en pueblos vecinos. La presión vecinal y de los ayuntamientos ha conseguido que la empresa que pretendía construir un gran huerto solar en el paraje de La Horna haya decidido no hacerlo. Radio Elda, Juanma Sánchez.
La promotora de las plantas fotovoltaicas La Balsa y La Cascada ha trasladado su compromiso de renunciar a la implantación de estas instalaciones en Novelda. La decisión ha llegado después de que durante semanas tanto los ayuntamientos de Novelda, Monforte del Cid y Aspe, además de Asaja y representantes vecinales, hayan ido de la mano en su oposición al proyecto. Fran Martínez es el alcalde de Novelda.
No van a desarrollar este proyecto. Sí, estamos en contra, tanto la parte vecinal como también la parte del ayuntamiento, y eso es lo que evidentemente le hemos trasladado, que no entendíamos cómo habían podido plantear ese tipo de proyecto en concreto en esa zona y de esta manera.
La empresa ha decidido no continuar con los proyectos ante el masivo rechazo social y la importante afección que suponía sobre los terrenos, la agricultura y las viviendas diseminadas en el paraje de La Horna en Novelda.
Y de la política de la Comunidad Valenciana lo hemos contado ya, el anuncio que ha realizado hoy vía comunicado el presidente Pérez Llorca. Ha anunciado un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunidad Valenciana.
Ha explicado que es para responder a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas. Afirma el presidente que de las 14.500 viviendas del parque público gestionado por la entidad valenciana de vivienda y suelo, aproximadamente el 13% están ocupadas de manera ilegal, y explica que eso supone un grave problema porque impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica.
Son las 2 de la tarde, 16 minutos. Te recordamos cómo viene el tiempo. Se puede resumir rápido en apenas 5 letras, las letras de calor, y si me apuras podemos añadir 3 letras más, las de ola, para dejar claro lo que viene. Ola de calor. Lo notaremos en la Comunidad Valenciana, sobre todo a partir de mañana, con valores en el litoral de 35 grados o algo más, y en el interior rondando los 40. Mañana, en la comunidad, alternaremos el aviso naranja y el aviso amarillo, y el riesgo de incendios forestales será extremo. También esperamos para estos próximos días por la tarde tormentas secas en el interior, con lo que ese riesgo aún será más extremo. Es domingo, son las 2 y 17 minutos de la tarde. Esto es la cadena SER. Esto es Hora 14. Seguimos.
Hora 14. Hora 14, Valencia.
Mucho hemos hablado y hablaremos de las cosas buenas que tiene la Agenda Europea 2030, la búsqueda de la sostenibilidad, evitar el uso de fitosanitarios agresivos, eso está bien. Sin embargo, contrasta, por ejemplo, con que esas limitaciones no son para todos, que países terceros no tienen por qué cumplirlas, por ejemplo. También hemos contado muchas veces que no hay alternativas para determinados fungicidas, herbicidas, fitosanitarios, y eso provoca cosas como esta que te contamos hoy. El arroz bomba, emblema del arroz valenciano, está en peligro de desaparecer. Cultivarlo cuesta mucho dinero porque es muy sensible a plagas, a malas hierbas, y los arroceros han tenido que buscar alternativas. Y no es el único.
Hora 14, Valencia.
Lo mismo ocurre con otras variedades clásicas del arroz de Valencia, como J. Sendra, como Albufera. Otra variedad, más resistente a plagas y malas hierbas, ha llegado para, al menos por un tiempo, ocupar el lugar de las míticas. El nuevo arroz de Valencia se llama Campanar.
Desde la sectorial del arroz de Aba, José Pascual Fortea explica que ahora mismo, con el arroz todavía verde en el campo, la batalla es con las malas hierbas, una básicamente, el Serrets. Es muy resistente y los principios activos autorizados llevan mucho tiempo utilizándose, con lo que esa mala hierba se ha adaptado y no hay alternativa. Acabar con ella a mano, Birbant, es muy caro por la cantidad de jornales que se tienen que pagar. Tampoco los fungicidas hoy autorizados son capaces de acabar con la piricularia. Los arroceros han tenido que renunciar, por tanto, a las variedades de siempre.
Ara estem en la problemàtica de les males herbes, ¿vale? On hem fet el defendre, on hem fet albufera, on hem fet bomba, pues és un problema molt gran poder matar una profe que es diu serreig. Entonces, esta mala herba, pues en els productes que tenim estem ja utilitzant molts anys els mateixos i no tenim ferramenta per a poder-la combatre. I és un problema perquè gastem més diners, comprem el producte, fem el tractament i la mala herba continua estant en la pastada perquè no hi ha manera de poder-nos fer-ne.
La nueva variedad, ya incluida en el catálogo de la denominación de origen Arroz de Valencia, es también de grano redondo y se parece mucho al paladar, al J. Sendra, por su capacidad para absorber sabores. Lo más importante es que, de momento, herbicidas y fungicidas son efectivos cuando se planta y permite ganar algo de rentabilidad, aspecto vital en un cultivo que sobrevive en tierra de Matzal, donde se puede plantar otra cosa gracias a las ayudas europeas.
És molt paregut al Jota Cendra, molt bona qualitat, ja el tenim també catalogat des de la denominació d'origen d'arròs de València, creiem que serà un bon arròs i una bona opció per a poder seguir treballant i cultivant les terres, perquè els preus que estem treballant ara i donem l'arròs, pues, si damunt d'aquesta mesura també no podem combatre la mala herba i després tenim que gastar molts jornals per a poder-la virbar i un problema a la gent i bueno, al final pues, aquesta varietat creiem que estarem uns anys ara que li podrem traure alguna rentabilitat.
2:20, hablamos de la Dana. Ha pasado año y medio y Paiporta, el municipio más dañado por aquellas inundaciones, afronta los meses clave para su recuperación. El ayuntamiento espera licitar este mismo mes de julio las principales obras, como las del ayuntamiento, el auditorio municipal, la biblioteca o el museo, para que los trabajos puedan comenzar ya en septiembre. El alcalde, Vicent Grimalt, confirma en declaraciones a la SER que los proyectos están ya aprobados y explica también que el objetivo es mejorar el municipio para que sea más resiliente, más moderno y más centrado en las personas.
Además de las obras de reconstrucción de las instalaciones municipales que están a punto de empezar, el ayuntamiento también prevé que a partir de septiembre comience la restauración de toda la red de alcantarillado de Paiporta, que es lo que más preocupa ahora mismo ya que quedó completamente arrasada y su reconstrucción debe planificarse mucho. Vicent Grimalt detalla que la empresa que se ocupará de la reconstrucción es Global Omnium, con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica, y las obras se dividirán en fases para no tener que levantar todo el municipio a la vez, algo que, según reconoce, sería imposible.
Se adjudicarán en el mes de julio y en septiembre empezará el auditorio, el ayuntamiento, la biblioteca, el museo. A continuación, pues empezaremos con los parques y jardines y todas las plazas. Y por otra parte, también Global Omnium, con la subvención del Miteco, que es la que tiene que arreglar todos los desagües de Paiporta, también empezará en el mes de septiembre, aunque ahí ya empezaremos calle por calle, no todas a la vez, porque eso es imposible.
Admite que se esperan meses complicados en Paiporta, con muchos obstáculos debido a las obras, que además se alargarán durante años. Sin embargo, asegura que la ciudadanía del municipio, que el vecindario, entenderá las molestias porque sufrieron la DAN en primera persona y saben de la gravedad de la situación.
El alcalde añade que el objetivo es que una vez terminados todos los trabajos, Paiporta esté más preparada para afrontar fenómenos extremos como inundaciones, pero también como episodios de calor adverso.
Lo entienden perfectamente, saben que vamos a tener molestias, pero bueno, también saben que después de unos años de trabajar sobre Paiporta, pues vamos a tener una Paiporta más resiliente, más moderna y aplicando soluciones que de alguna manera contengan esta situación de cambio climático que no es solo inundaciones. Aprovecharemos la ocasión para hacer una Paiporta más, con calles más para las personas, con más árboles.
Vicent Siscar explica además que a partir de septiembre se pondrán también en marcha procesos de participación ciudadana por barrios para informar de las actuaciones previstas en cada zona y para recoger propuestas y sugerencias de los residentes. Lo hemos escuchado este mediodía en A Vivir, que son dos días Comunidad Valenciana. El Consorci de Museus de la Comunitat invita a los colegios, a los centros educativos, a adherirse a la red Planea de Arte y Escuela. Son 5 proyectos creativos con dinámicas basadas en las artes visuales, en la escritura, en el audiovisual y también en el teatro.
El próximo curso serán al menos 100 centros educativos los que se adhieran a esta red Planeta, que consiste en que la escuela experimente otras maneras de educar desde la inserción del arte y la educación. Los proyectos son desarrollados por artistas valencianos que van dirigidos a infantil, primaria y secundaria. En las aulas, con la colaboración de los profesores y durante todo el curso, llegan las propuestas ideadas por los artistas para que el teatro, el audiovisual o la escritura sean iniciativas que motiven al alumnado. Como explica José Campos, responsable del Departamento de Educación y Mediación del Consorci de Museus, los beneficios están demostrados.
unos años investigando maneras de hacer, porque creemos firmemente que las artes, cuando se ponen a circular en la escuela, generan y detonan unas maneras de aprender muy significativas, diferentes, y que desarrollan en el alumnado otras capacidades y otras maneras de mirar y de entender la realidad. Y otras maneras y en el profesorado les generan otras maneras de enseñar y de compartir conocimientos.
Y de forma transversal se abordan problemáticas, realidades, metodologías que inciden positivamente en el crecimiento personal del alumnado.
Los artistas apoyan al profesorado siempre desde la autonomía de los docentes.
Lo que contamos es con un profesorado en la Comunidad Valenciana entusiasta, un profesorado que tiene ganas de innovar, y trabajar con el arte es innovar, innovación docente, trabajar de otra manera. Contamos con esa colaboración, con esa complicidad, y entendemos que para que esto funcione realmente y sean procesos de aprendizaje, la autonomía docente es fundamental.
Claro.
Con lo cual lo que hacemos es...
Abordamos a las 2:25, página municipal, que va hoy de cosas turísticas. Valencia afronta el verano con muy buenas previsiones hoteleras. De hecho, los hoteles de la ciudad tienen ya reservadas más del 70% de las habitaciones para julio. Eso supone un 3,7 puntos más que hace un año. Lo dice un sondeo de la Fundación Visit Valencia. Y todo apunta a que agosto seguirá esa misma tendencia.
Además, estas previsiones positivas se ven respaldadas también por los indicadores de demanda aérea, ya que según los datos del sistema de inteligencia turística Focus, las búsquedas online de vuelos con destino Valencia para viajar durante el mes de julio han subido un 14% respecto al mismo periodo de 2025. La concejala de turismo, Paula Llobet, destaca que el primer semestre confirma la solidez del turismo en Valencia y la evolución de un modelo basado en la sostenibilidad, el equilibrio y la generación de mayor valor añadido.
Las previsiones son muy buenas y confirman que Valencia se consolida como un destino internacional de primer nivel. Nuestro gran éxito es efectivamente pues afianzar un modelo turístico equilibrado y sostenible que atrae a visitantes de calidad, que además prolonga sus estancias y genera un impacto muy positivo para toda la ciudad.
Por cierto, el Ayuntamiento de Valencia ha concedido en 3 años más de 51 licencias hoteleras. Supondrán más de 5.400 nuevas plazas de alojamiento, nuevas camas. En conjunto, la inversión asociada supera los 400 millones de euros y se prevé que genere más de 1.350 puestos de trabajo directos y más de 7.000 indirectos.
Para el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, estos datos demuestran que Valencia es una ciudad atractiva para la inversión, con capacidad para generar actividad económica, empleo y riqueza, y constituyen una recuperación de la confianza del sector empresarial en la ciudad. Esto, asegura el concejal, permite avanzar hacia un turismo más profesional, de mayor calidad y con mayor retorno.
Pero no piensa lo mismo el Partido Socialista, el PSPB, que critica esas autorizaciones porque considera que lo que busca el gobierno municipal, que su objetivo es convertir Valencia en un complejo turístico. Con estas licencias se duplicaría la capacidad hotelera en los próximos 4 años.
Para el concejal socialista Javier Mateo, esto supone una amenaza para la supervivencia de Valencia, ya que considera que esta situación está expulsando a los vecinos y vecinas y agravando la crisis de acceso a la vivienda.
Desde el Partido Socialista lo que proponemos es un modelo equilibrado de turismo, en el que se priorice a los que viven aquí frente a los que vienen a visitarnos. La ciudad de Valencia está perdiendo su razón de ser, está pareciéndose cada vez más a cualquier otra ciudad y perdiendo la esencia, porque el Partido Popular no tiene proyecto y prefiere echarlo todo al sol y playa, en lugar de pensar que Valencia es mucho más que tiendas de souvenirs o fotos en el hemisferio.
Bueno, y el turismo también tiene otras caras. La ruta turística del Santo Cáliz de Valencia estrena nueva señalización, refuerza su visibilidad, facilita el recorrido por un itinerario urbano que conecta diferentes espacios y edificios vinculados, claro, a la reliquia que se custodia, ya lo sabes, en la catedral.
Para mejorar la experiencia y orientación a lo largo del itinerario, se ha instalado un monolito de inicio junto a la Casa del Rey Otger, en la calle dels Brodadors, además de 10 atriles informativos situados en distintos puntos emblemáticos del recorrido, como la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats o la Catedral.
La iniciativa, según explica el Ayuntamiento, busca consolidar que Valencia se posicione como destino de turismo cultural, patrimonial, religioso, especialmente con motivo de la celebración del tercer año jubilar del Santo Cáliz. Y esto no está, pero estará y también podrá atraer a los turistas. El Espai Manolo Valdés, dedicado al artista valenciano, que empieza a tomar forma. El Ayuntamiento ha adjudicado ya la redacción del proyecto de adecuación del Muelle 3 del Parc Central. Allí se ubicará. Incluye la dirección de obras, de instalaciones y la coordinación de seguridad y salud.
Hora 14. Los deportes.
El verano también es para volver al trabajo, que se lo digan sino a los equipos valencianos. Javi Teruel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por baloncesto porque ha sido una mañana con movimientos en las oficinas del Club Taroncha. El Valencia Basket ha hecho oficial la salida de Jan Montero, que jugará en el Olympiacos tras pagar su cláusula de rescisión. Y también ha habido una llegada, la de Dylan Ossetkowski, que llega para reforzar la pintura taroncha hasta el 2028. El Valencia disfruta hoy una jornada de descanso antes de empezar mañana la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna a las órdenes de Carlos Corberán, y el Levante pasa hoy el segundo día de pruebas físicas y médicas antes de iniciar también la pretemporada mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol a las órdenes de Luis Castro.
Te quedas en compañía de la SER, de la radio, pero es que además de que puedes volver a escucharnos cuando quieras en la app, tienes la web con más cosas y en colores, porque ahora la radio también es en color.
Hora 14, en la SER.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, con la mirada puesta en Andalucía y la puesta en marcha del nuevo gobierno entre PP y Vox, encabezado por Moreno Bonilla, y que tendrá a Manuel Gavira, de este partido ultra, como vicepresidente. Enseguida iremos con ello, pero antes, la información de servicio.
Bueno, pues como podemos. Está apretando, pero tampoco es nada nuevo, no nos vamos a asustar ahora, ¿no?
Pues la verdad que venimos del País Vasco, donde hay mucha humedad y allí horrible.
Yo creo que hace el mismo calor que hacía en los años 90, lo que pasa es que no nos acordamos.
Pues no, yo lo llevo fatal, entonces procuro...
Porque hoy ha empezado la segunda ola de calor del verano y la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, mantiene avisos naranjas en hasta 7 comunidades. Saray González.
Destacan especialmente Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, donde esta tarde superaremos los 40 grados. En Córdoba llegaremos a los 42 grados de máxima, 43 en Badajoz. Mucho calor también en la zona del Valle del Ebro, en Navarra, Zaragoza y Teruel tendremos máximas de hasta 39 grados. Temperaturas un poco más frescas en la zona del Cantábrico y en el litoral mediterráneo. 27 grados de máxima en Asturias, los termómetros alcanzarán los 33 en Barcelona y Valencia. En Canarias llegaremos a los 32 grados de máxima. Cielo despejado en prácticamente toda la península, algunas nubes bajas en Cáceres y en Cuenca, intervalos nubosos en el norte de Santa Cruz de Tenerife y en La Gomera.
Pendientes también del estado de las carreteras, sigue activo el dispositivo especial para esta primera operación salida de verano, en la que se esperan casi 5 millones de desplazamientos. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya pendientes de un accidente que está complicando en Barcelona, la P7 en Granollers, dirección Tarragona, con hasta 3 kilómetros de retenciones. Se complica el tráfico ya en Asturias, en la 66, a su paso por Oviedo, sentido Gijón, también en Valencia, en la 3 en Villagordo de Gabriel, hacia Madrid, en Jaén, en la 44, a su paso por La Cerradura, sentido Bailén, y ya especialmente en la provincia de Sevilla, en la AP4, en los entornos de las Cabezas de San Juan, en los Palacios y Villafranca, todo ello hacia la capital hispalense.
En Portugal continúa la extinción de un gran incendio en Bousela, en el noroeste del país, donde ahora mismo ya trabajan 1.300 efectivos, entre ellos más de un centenar son españoles. El fuego afecta ya a casi 15.000 hectáreas y aunque los dos grandes frentes ya están controlados, el incendio todavía no se da por apagado. Ahora se concentran en evitar sobre todo las reactivaciones. Corresponsal Bray Suárez.
Es el mayor incendio en lo que va de año en Portugal, que ya ha arrasado casi 15.000 hectáreas en la zona noroeste del país y deja 3 heridos civiles, 2 de ellos graves y otros 14 entre los cuerpos de extinción. Es un fuego de quinta generación, de comportamiento extremo. A primera hora de hoy ha sido extinguido un frente y en la última hora los bomberos han controlado otro, según dicen las autoridades. No lo dan por apagado, pero la preocupación es que no se reactive ningún foco. A pocos kilómetros, 120 bomberos españoles de la UME también vigilan que no se descontrole un fuego en la localidad de Tondela. Llegaron el viernes por la noche tras la activación del mecanismo europeo de protección civil, que también concentra medios aéreos de Marruecos e Italia. Esta región, entre Viseu y Aveiro, es cada año una de las más castigadas por el fuego. Pero hay más. Al norte de Oporto preocupa un nuevo incendio y 7 distritos continúan en alerta roja ante las altas temperaturas y el riesgo de tormentas eléctricas.
Y aquí en España seguimos pendientes también de otros 2 incendios, el de Huesca, en el municipio de Lo Porzano, donde el fuego ha quemado ya 200 hectáreas y permanecen evacuados estos dos núcleos de población cercanos a las llamas, y el de Girona en la Bisbal d'Empordà, donde el fuego ha quemado 2.300 hectáreas, que ya está estabilizado, y la Generalitat ha levantado el confinamiento de 8 municipios por una evolución favorable del fuego. El presunto causante del incendio, que fue detenido ayer por la mañana, ha sido puesto en libertad tras pasar a disposición judicial.
Hora 14. El láser.
Y ahora sí, nos vamos a Andalucía.
Real Decreto 558/2026 del 3 de julio, por el que se nombra presidente de la Junta de Andalucía a don Juan Manuel Moreno Bonilla.
Porque así ha sido la toma de posesión del que será por tercera vez consecutiva presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Lo hará de la mano de Vox, tal y como han hecho sus homólogos en Extremadura, Castilla y León o Aragón. Casi 50 días han pasado desde las elecciones en Andalucía y Bonilla, que siempre había marcado como línea roja la prioridad nacional, al final la termina asumiendo como propia al dejar paso a la ultraderecha de Abascal en su gobierno. Radio Sevilla, Jaime Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero es, ¿cómo ha defendido Bonilla este pacto para arrancar su nueva legislatura y qué guiños ha hecho a Gavira, por ejemplo?
Andalucía estrena el primer gobierno de coalición de su historia entre el Partido Popular y Vox. Juanma Moreno ha tomado posesión esta mañana en Sevilla como presidente de la Junta de Andalucía para su tercera legislatura consecutiva, esta vez sustentado por la mayoría de 68 diputados que comparte con los de Santiago Abascal. Pese al evidente giro programático del pacto, que asume postulados como la prioridad nacional o severos recortes a los agentes sociales, Moreno ha aprovechado su discurso de investidura para lanzar un mensaje con el que blindar su perfil moderado, insistiendo en que las siglas de Vox no van a desdibujar el perfil centrado que le ha dado el éxito electoral.
La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios. La vía andaluza es inclusiva en esta Andalucía cada vez más grande. Cabemos todo.
Un equilibrio que nace con advertencia. El propio Moreno ha avisado a sus nuevos socios de que la legislatura será fructífera o no durará, mientras la oposición de izquierdas ya denuncia la liquidación definitiva de la moderación en el sur.
Un Gavira que ahora será vicepresidente y consejero de Turismo, de Regulación, Justicia y Administración Local, y que ha vuelto a defender, como decimos, ese principio de prioridad nacional.
Tendrá un gobierno que va a poner por delante siempre, primero, siempre a los españoles. Esto no es excluyente, pero sí, desde luego, es algo novedoso. Primero, los españoles.
El acuerdo de legislatura no solo contempla ese concepto que el PP ya ha integrado como propio, sino también otras 149 medidas. Jaime, vamos a repasar brevemente algunas de ellas.
Sí, un documento que plasma el giro a la derecha en la Junta de Andalucía. El pacto entre el Partido Popular y Vox incluye un severo endurecimiento en materia migratoria y social. La polémica prioridad nacional se traduce en la vivienda pública, exigiendo un empadronamiento histórico de 10 años para poder comprar y de 5 para el alquiler. Además, se fija para este mismo año la prohibición del burka en espacios públicos, una auditoría anual del coste sanitario de extranjeros y el rechazo a acoger más menores migrantes no acompañado. En el bloque de sanidad, el acuerdo activa un plan de choque contra las listas de espera y un circuito preferente para el cáncer. Todo ello acompañado de un blindaje explícito del sector primario frente a la Agenda 2030 y una reducción del 50% en las subvenciones destinadas a los sindicatos.
Gracias, Jaime.
Hasta luego.
El gobierno de España, que encara una recta final de curso que va a ser clave para comprobar si es capaz, por ejemplo, de conseguir lo que se ha propuesto el presidente Pedro Sánchez, llevar la legislatura hasta el final, hasta el año que viene, pese al horizonte judicial y las investigaciones que ahora mismo afectan al Ejecutivo. Esta semana hemos visto cómo el Consejo de Ministros multiplicaba sus movimientos, aprobando, por ejemplo, las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, extenderlas, y anunciando también una batería de propuestas para atajar la crisis de acceso a la vivienda. Pero Junts, que ya viene pidiendo la dimisión del presidente, vuelve a ser una pieza fundamental para conseguir ese objetivo. La Moncloa espera que la decisión del TJUE sobre la amnistía sirva de incentivo para que los de Puigdemont, alineados ya con el PP, les den algo de oxígeno político. Jefe de Política de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes.
Buenas tardes. La ley de amnistía fue la llave que permitió alumbrar la legislatura y el gobierno confía en que el despliegue de sus efectos le ayude a concluirla. El 16 de julio es la fecha marcada en rojo en el calendario. Ese día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará su sentencia sobre la norma y, si lo hace de manera favorable, dejará a Puigdemont a un paso de poder volver al país. En la Moncloa creen que esa decisión puede facilitar un acercamiento a Junts, que es imprescindible para que Sánchez llegue al final de su mandato con algo del oxígeno político que le está quitando la asfixiante agenda judicial. En ese objetivo, lo más inmediato es sacar adelante las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán, pero también el decreto en materia de vivienda que negocia ya el gobierno y que es el principal problema de los españoles, según el CIS. Ese es el camino que Sánchez busca desbrozar de aquí al final del verano para después presentar unos presupuestos que en el gobierno dan por hecho que les servirán de programa electoral.
Semana importante también para el gobierno en materia de presupuestos y el objetivo que tiene de presentarlos. Para ello va a empezar dando los dos primeros pasos clave. Primero con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne mañana, y segundo con el Consejo de Ministros de este martes, que aprobará, por ejemplo, el techo de gasto. Jordi Fábrega, jefe de Economía de la SER.
Será una semana clave para unas cuentas que empiezan a dar sus pasos con dos decisiones cruciales. La primera es la fijación de los objetivos de déficit que el gobierno discutirá este lunes con las comunidades autónomas. Es una reunión en la que los gobiernos del PP quieren aprovechar para reclamar cambios en el sistema de financiación autonómica, pero que el Ejecutivo va a centrar en la fijación de estos objetivos de déficit que marcan el descuadre máximo que pueden tener las cuentas del Estado y de cada una de las comunidades autónomas en los próximos 3 años. Tras esta discusión con las autonomías, el martes el Consejo de Ministros aprobará esos objetivos de déficit junto a un techo de gasto récord que ampliará el margen que tiene el gobierno para gastar en los presupuestos del próximo año. La intención del Ejecutivo es debatirlo todo la semana siguiente en el Congreso y seguir avanzando así para poder presentar los presupuestos a finales de septiembre o principios de octubre.
La política de esta semana ha estado marcada también por las ganas del PP de volver a levantar esas sospechas del proceso electoral sobre la limpieza del mismo. Feijóo lo ha hecho cuestionando esta vez la ley de nietos, que da derecho a acceder a la nacionalidad a los descendientes de los exiliados por el franquismo. Vox en su línea, hablando como siempre del golpe de Estado, y Ayuso muy cerca también de ellos, hablando de nacionalizar socialistas. Todo esto además en unos días en los que se ha culminado ese proceso de regularización extraordinaria de migrantes y han hecho que Feijóo acabe metiendo todo en la misma coctelera para sembrar la confusión. Joan Gimeno.
Feijóo habla de ingeniería social y electoral, también de fábrica de votantes, de la ley de nietos y todo en la misma semana en la que concluye el proceso de regularización de migrantes aprobado por el gobierno.
Creo que es indudable que el timing del Partido Popular no es casual. Al final estamos hablando de fenómenos diferentes en los que en un contexto de desinformación todo se mezcla.
No hay casualidad en los tiempos, lo dice Pablo Simón, que es profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Feijóo lo mezcla todo en su discurso, conceptos, leyes y números.
Se está mezclando todo, dando a entender que existe una suerte de avalancha migratoria y que de repente tenemos a 7 millones de personas de fuera de España llamando a nuestras puertas, cuando eso desde luego no es cierto.
La estrategia es meterlo todo en el mismo saco, generando una espiral de confusión todavía mayor. El catedrático de comunicación política, Víctor Sampedro, lo vincula a la teoría de inundar la zona, gestada en la Casa Blanca por Donald Trump.
A esto se le llama inundar la esfera pública de basura, o en términos groseros, ceros de mierda, que es una expresión de Steve Bannon, el asesor electoral de la primera campaña electoral de Trump. Es generar tal estado de confusión que los miedos ya existentes se transforman en odio.
Y es que sí, se ha incrementado el número de migrantes, pero no al ritmo que marca el PP, que omite muchas claves en este debate. Por ejemplo, que los regularizados ya estaban en España y ahora lo que hacen es adaptar su situación administrativa, o que estas personas no adquieren el derecho a votar en unas elecciones generales.
Mientras tanto, la izquierda ha cerrado una semana convulsa entre dimisiones en Movimiento Sumar y dudas sobre la posibilidad de hacer una alianza futura. Hay dirigentes que, de hecho, exigen aclarar ese liderazgo y el nombre rápidamente, porque el tiempo se les está echando encima y el proyecto que puede sustituir a Sumar no está listo todavía. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, 3 años después de su creación, Sumar dejará de ser Sumar sin saber muy bien qué va a ser. Una incertidumbre que se agrava ante los pocos avances sobre su liderazgo.
Pero existe una orfandad absoluta de liderazgo del espacio, que fue un espacio que se construyó con éxito y coyunturalmente para ese 23.
Esa orfandad que destaca Elizabeth Duval, ex responsable de comunicación de Movimiento Sumar, preocupa entre dirigentes de la coalición. Públicamente, Izquierda Unida ha exigido diligencia en dar este paso Y en privado, responsables de Comunes o de Más Madrid andan preocupados con los tiempos de esta elección. Y esta decisión arrastra a otras, como la fuerza de la coalición o la implantación territorial.
Sumar estuvo bien armada desde el principio, bien estructurada, y la muestra es que el 23 de junio estaba todo el mundo dentro. Se hizo un esfuerzo muy loable y un enorme ejercicio de responsabilidad. Lo que ocurre es que desde el principio se plantearon algunas cuestiones que no se resolvieron adecuadamente.
María Eugenia Rodríguez Palop, ex eurodiputada y ex dirigente de Sumar, destaca la dificultad de aunar todas las voluntades en un modelo de coalición que Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar quieren repetir en el 27 y que afrontan sin líder ni nombre, mientras el tiempo apremia y el espacio no deja atrás los últimos tiempos convulsos.
Bueno, pues a la vuelta de publicidad vamos a poner la mirada en lo que está pasando alrededor del mundo. Seguimos.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa, y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Y ahora nos vamos a Venezuela. Es el sonido de los rescates. Estas últimas horas se cumplen 11 días de ese doblete sísmico del que todavía seguimos viendo cómo va dejando más fallecidos y heridos. El último balance del gobierno venezolano asciende a 2.954 muertos y más de 16.500 heridos. En el caso de los españoles, Exteriores señala que son 35 los que han perdido allí la vida y hay todavía 140 que no han podido ser localizados. Sobre el terreno y hablando hoy además con los sanitarios, sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventós. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La atención médica primaria está siendo clave estos días en Venezuela. Pacientes que necesitan acceso a sus tratamientos, mujeres embarazadas o voluntarios que se lesionan en labores de rescate son algunos de los casos que se atienden en hospitales de campaña, como el que se ha improvisado en un restaurante McDonald's en Caraballeda.
Yo creo que en cualquier instalación se puede crear lo suficiente si sabemos distribuirlo. Es increíble. Fue de repente y todo pasó simplemente un día tras otro. Nosotros abrimos estas puertas pensando simplemente en montar una consulta aquí sencilla y resguardarnos de la calle y de lo que estaba pasando. Pero se empezó a sumar gente y dijimos, vamos, hay que lugar un espacio cada uno.
Fernando Jaimes es médico y junto a fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos y veterinarios ha transformado esta hamburguesería en un hospital. También clínicas privadas como la del doctor Salvatore Luca han abierto sus puertas para atender a quien lo necesite.
Eso le pedimos a España, que nos dé una mano. No queremos limosna. Lo que queremos es ayuda verdadera. Queremos en dónde poder apoyarnos para volver a levantarnos.
Varios profesionales de la salud que de forma voluntaria están atendiendo a la población advierten sobre un riesgo de epidemia en las calles de La Guaira debido a las condiciones de hacinamiento y la descomposición de los cadáveres.
Gracias, Berta. Nos vamos a Washington.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Esta madrugada hemos estado pendientes de la fiesta nacional del 4 de julio, que cumplía, de hecho, 250 años. Trump, por supuesto, ha querido tirar la casa por la ventana, no es para menos para él, y sobre todo, quiere monopolizar, como siempre, en su figura esta celebración. Pero lo cierto es que ha visto cómo el protagonismo se lo ha terminado llevando un temporal de viento junto con una amenaza de tormenta eléctrica que ha obligado a retrasar el arranque de esta fiesta. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Al ritmo de uno de sus cantantes favoritos, el presidente se dirigió al país para declarar que con él el sueño americano ha regresado con más fuerza que nunca.
The American dream is back. Very strong.
Habló de una edad dorada, de un país de ganadores, sacó pecho del ejército y de ofensivas como la de Irán o Venezuela.
We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran.
Invitó al escenario a varios veteranos de guerra, desde Vietnam a Pearl Harbor o a los astronautas de Artemis II.
So tonight we're joined by that crew of NASA.
Pero sobre todo aprovechó el aniversario para advertir sobre el supuesto resurgimiento de una amenaza comunista. Y es que en estos últimos meses, candidatos de izquierda han logrado victorias en las primarias de varios estados.
Y ahora de Estados Unidos saltamos a Oriente Próximo.
¡Es nuestra paz! ¡La 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 paz!
el segundo día del funeral dedicado al que fuera el líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Informa desde Tel Aviv, Nuria Garrido. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, este domingo se ha celebrado en Irán el rezo fúnebre en este segundo día del funeral público del líder difunto Ali Jamenei, al que han acudido altos cargos iraníes, entre ellos el presidente del país y el presidente del Parlamento. También tres de los hijos del líder supremo, que no habían sido vistos desde la guerra, hoy han acudido a este acto, pero no el hijo que lo sucede, que recordemos quedó gravemente herido. Según el New York Times, las autoridades le han prohibido acudir al funeral por motivos de seguridad. El acto de hoy ha transcurrido como ayer, con gritos de venganza, mientras, según han informado en las últimas horas medios árabes, Pakistán tiene previsto acoger una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán el próximo 11 de julio para seguir avanzando en un acuerdo que de momento solo ha pausado esta guerra. Por otra parte, Israel en las últimas horas ha seguido bombardeando el sur del Líbano y también la Franja de Gaza.
Sobre la guerra de Ucrania, Moscú, que sigue encontrando dificultades para ganar terreno, empieza a ver cómo el combustible disponible para ellos está empezando a escasear, sobre todo después de los esfuerzos que está haciendo Ucrania para atacar, bombardear refinerías e infraestructuras energéticas. Esto está teniendo un efecto, un impacto especial en la región de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Más detalles con Javier González Cuesta.
La crisis del combustible es cada vez más grave en toda Rusia. En los 1.500 kilómetros que separan Crimea de Moscú por carretera, no se ve una gasolinera normal. La que no está cerrada tiene colas enormes de vehículos esperando recibir unos pocos litros de gasolina. En la península del Mar Negro directamente no venden combustible a los particulares y la reservan solo para el ejército y los servicios básicos. En el sur de Rusia, en regiones como Krasnodar, solo venden hasta 20 litros por vehículo, algo parecido a lo que pasa en algunas estaciones de servicio de Moscú, el centro económico del país. Rusia, uno de los 5 mayores productores de combustible del mundo, está negociando importarlo desde fuera. Y esto es un serio contratiempo para el Kremlin, porque los hidrocarburos son precisamente uno de los pilares con los que sostiene su guerra. Además, la escasez de combustible es otro problema para una población que ya está cansada por todo tipo de restricciones, desde bloqueos de internet a sanciones. La tensión es tal que en algunas gasolineras han contratado cosacos para vigilar sus colas. La responsable de esta crisis es la campaña de bombardeos ucraniana contra las refinerías rusas. Este mismo sábado sus drones han vuelto a machacar las terminales petroleras estratégicas de San Petersburgo.
Bueno, pues enseguida les ampliamos más detalles a tener en cuenta con esta ola de calor.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en SaveTheChildren.es.
El verano y las olas de calor fuerzan a encender el aire o los ventiladores y muchos buscan la mejor tarifa de luz para evitar que se dispare la factura. Pues bien, las asociaciones de consumidores aseguran que esto cada vez es más complicado porque empieza a ganar protagonismo uno de los conceptos de la factura en el que, por ejemplo, no solíamos fijarnos. En este caso es la potencia. Y también porque no podemos fiarnos tanto de los comparadores como nos gustaría. Sira Valdés.
Hasta ahora, de los tres conceptos de la factura de la luz, potencia, energía e impuestos, la clave para evitar sustos residía fundamentalmente en el precio de la energía. Pero desde hace un tiempo es lo que pagamos por el término fijo, por la potencia, lo que puede marcar la diferencia. Javier Arranz es responsable de energía de la OCU.
En los últimos año y medio, dos años, muchas comercializadoras, en general casi todas, pero no todas de igual manera, están incrementando de forma muy importante el coste del término fijo.
Además, aseguran, la mayoría de los consumidores contrata más potencia de la que necesita, lo que supone un sobrecoste anual de 88 euros. Un gasto innecesario que se suma la difícil tarea de elegir tarifa. Una mala elección puede suponer hasta 450 euros de más al año y aquí los comparadores pueden ayudar, pero defiende Enrique García, portavoz de la organización, no resuelven el problema.
Las compañías tienen que comunicar a la CNMC las tarifas en el momento en que salen. Y eso es lo que refleja el comparador de la CNMC y el nuestro. Pero no hay una obligación legal de que publiquen las tarifas que están aplicando. Por eso nosotros queremos y pedimos que haya esa obligación de que se publiquen las tarifas que se aplican.
Y es que si una tarifa cambia con el tiempo, los comparadores no lo reflejan.
Por cierto, atención, porque el precio de la luz en el mercado mayorista pasa de los 63 euros el megavatio hora de hoy a los más de 100 previstos para mañana.
Hora 14, en la SER.
Por supuesto que las olas de calor no solo tienen su efecto en la factura, también lo tienen en el clima. La primera que tuvimos hace unos días, en la que vimos temperaturas de 44 grados en España, habría sido prácticamente imposible hace 30 años, según los expertos. Tal es el efecto de estos fenómenos, el efecto que van a tener, que el clima al que estamos acostumbrados en cada país va a cambiar en los próximos años. Lucía Hernández.
El clima cambia constantemente y a partir de ahora podremos tener veranos más o menos calurosos, pero para lo que hay consenso es en que el planeta está cada vez más caliente.
El clima se está moviendo hacia un estado más cálido.
Así lo explica el investigador del Instituto de Geociencias del CSIC, Bernat Jiménez. El científico cuenta que el clima está cambiando con una tendencia a ir hacia el norte.
El clima que hoy en día tenemos en centro de España pues será más hacia el norte de España, y el que tienen hoy en día en África pues se parecerá más al de Andalucía o el del sur de la península.
En el resto de Europa está